Vemos al salmista aquí como tratando de revivir o recordar esa historia gloriosa del pueblo de Israel, mirando cómo Dios les preservó cuando el hambre vino a la tierra. Él envió a José delante de ellos a Egipto para poder prepararles comida para ellos, de manera que tuviesen durante el tiempo del hambre la comida necesaria. Dios hizo a José señor sobre la casa de Faraón y gobernante de toda su riqueza. En el versículo 22 de este Salmo 105 nos dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. José, en la cadena de mando, era el segundo después de Faraón. Él podía atar a los príncipes de Egipto. Él les enseñó a los senadores sabiduría. Nos dice el relato, después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, pues en ellos puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Estimado oyente, es interesante contemplar que la nube por la cual ellos fueron guiados era más que simplemente algo que iba guiándolos. Era una cubierta. Debemos pensar que estaban yendo por el desierto, ese desierto caliente. Así que, ¿qué hizo Dios? Él puso una nube sobre ellos para darles sombra, es decir, una cubierta. No solamente cuando la nube se movía era indicación de parte de Dios para que ellos se movieran, ellos seguían bajo la sombra de la nube. Dios lo usó, reitero, como una cubierta para protegerlos a ellos. Y cuando fue necesario, Dios bajó esa nube, la hizo niebla, detrás de ellos para guardarlos de los egipcios. Para que no supieran qué estaba sucediendo mientras escapaban por medio del Mar Rojo. La nube que los guiaba iba detrás de ellos. Estaba asentada, era una espesa niebla para los egipcios. Vemos, Dios usó la nube para muchos propósitos. Pero es interesante que lo usó como una cubierta para ellos en el desierto. Como dice este verso 39, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los asió de pan del cielo. Es decir, el maná que ellos recibieron. Continúa diciendo, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron. Es decir, él los trajo a la tierra prometida de ellos, se encargaron, y por supuesto cuando llegaron, ellos se encargaron de las viñas, de los huertos, y todas las personas que habían en ese lugar. Ellos heredaron cada pared y cada pueblo en ese lugar. El versículo 45 dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aleluya comienza diciendo el Salmo 106, que vamos a leer a continuación. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Ahora, nosotros vimos que en el Salmo 105, él repasa la historia del pueblo con el énfasis puesto en Dios. Dios prometió la tierra, Dios los trajo a la tierra. El Salmo 106 es otro repaso de esa historia, pero con un énfasis puesto en ellos, en el pueblo. Y qué vasta diferencia tenemos cuando miramos a la historia con el énfasis en Dios y cuando lo miramos con el énfasis puesto en el hombre. Usted mira la historia con el énfasis en Dios y puede ver la fidelidad de Dios a través de toda la historia. Usted mira a la historia con el énfasis puesto en el hombre y usted puede contemplar la infidelidad del hombre a través de toda la historia. Y al mirar ahora a la historia con el énfasis puesto en el hombre, él confiesa: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿Se da cuenta? Es decir, así como nuestros padres, nosotros también somos culpables. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho malvadamente. El verso 7 nos dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Él está refiriéndose ahora a aquellas maravillas, las plagas, en el último capítulo, pero nos dice aquí que los israelitas no las entendieron. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Dios los había sacado de la esclavitud, pero ellos aún no habían salido un día de viaje cuando comenzaron a murmurar diciendo, ¿por qué nos has sacado de aquí? ¿Para matarnos aquí? ¿No habían bastantes tumbas allí? ¿Por qué nos has sacado a aquí? Sí, ellos comenzaron a murmurar y a quejarse contra Dios apenas un día después de haber salido. Uno o dos días. Y ellos nunca se detuvieron en esa condición. Ahora, el versículo 8 nos dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Vemos que esto frecuentemente es verdad. Es decir, donde ponemos nuestros ojos en aquellas cosas materiales, eso puede ser algo que realmente nosotros estamos deseando, que estamos anhelando, cosas de la esfera material. Y Dios nos da las cosas que estamos anhelando. Pero, tristemente, así ocurre que con frecuencia viene una profunda escasez a nuestra propia alma. Sufrimos espiritualmente como resultado de eso. Cuán difícil, estimado oyente, es para quienes confían en las riquezas aún entrar en el reino de los cielos, porque los que son ricos caen en diversas tentaciones que llevan el alma de los hombres directo a la perdición. Así que los hijos de Israel, vemos que Dios les dio lo que pidieron. En ocasiones esto puede ser la peor cosa que nos pueda acontecer en el orden espiritual. Dios respondiendo nuestras plegarias. Sí, Él les dio lo que pidieron, pero también tuvieron escasez en su alma. Continúa el relato diciendo, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Estimado oyente, aquí tenemos un enfoque de lo más interesante. La causa por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida fueron ellos. ¿Para qué? Para que Dios pudiese enseñarles la importancia de obedecer a Dios. Esta es seguramente una de las cosas más importantes en la vida para cada uno de nosotros. Que nos preguntemos, ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Lo que Dios requiere es obediencia. Moisés fue obediente a Dios, pero en ese caso de Meribá, él fue desobediente a Dios a los ojos del pueblo. Dios le dijo a Moisés, ve, habla a la roca y ésta te dará agua. Moisés tomó su vara y golpeó la roca. Y dijo, ¿tengo que golpear la roca y darles agua? Por lo tanto, él falló al actuar como representante de Dios, y por causa del pueblo, Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Su historia era una historia oral por muchos años. Ellos aprendieron su historia de aquellas historias que se contaban, de madres a hijos, de padres a hijos, historias del pasado, la historia de la obra de Dios en medio de ellos. Desde el tiempo en que el niño era puesto en los brazos de su madre, la madre la susurraba al oído del niño, le decía, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Muy temprano ellos comenzaban a repasar las historias de la obra de Dios en su relación con sus hijos. Y pasaban así por la tradición oral las historias de la liberación de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios. Y cómo contaran la historia del cautiverio en Egipto, después de la muerte de José y el faraón que se levantó, que no conocía a José, cómo sus padres fueron puestos bajo aquel yugo de esclavitud por faraón. cómo él había ordenado que todos los bebés varones fueran muertos, y la terrible esclavitud que vivieron, la tremenda opresión. Luego Dios levantó un líder, Moisés, que era un hombre de Dios. Dios hablaba por medio de él. Dios envió a Moisés a Egipto, y por medio de Moisés Dios trajo plagas a los egipcios. ¿Cómo dirían sus madres a sus hijos la excitante historia de cómo un hombre en sintonía con Dios fue capaz de sacar a sus padres fuera de la esclavitud de Egipto? Sí, Moisés era el héroe. Era el hombre de Dios, el hombre que Dios usó. Pero luego sus voces se silenciarían, las voces de sus madres, mientras decían a sus hijos, pero Moisés no pudo entrar en la tierra que Dios había prometido porque desobedeció a Dios. ¿Se da cuenta la importancia que tiene obedecer a Dios por sobre todas las cosas? Esto era marcado a fuego en la mente de los hijos de Israel, el ejemplo de un hombre de Dios altamente honrado y favorecido, un hombre cual ningún otro con quien Dios habló en forma tan directa. Este hombre, con todo, Moisés, estaba tan cercano en su relación con Dios, pero tambaleó en la ambición más grande de su vida. Él no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Y por causa del pueblo, Dios no le permitió a Moisés entrar allí. El versículo 33 dice, porque hicieron rebelar a su espíritu. El pueblo así provocó el espíritu de Moisés. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¡Qué tremendo! Ellos siguieron la práctica de los adoradores de Baal, que ofrecían a sus pequeños bebés en sacrificio en los brazos de sus dioses. Este Baal era uno de esos dioses pequeños, de hierro y piedra, en sus brazos que estaban extendidos con las manos hacia arriba. Usted puede verlo esto en los museos por allí, esos pequeños dioses que han sido descubiertos por los arqueólogos. Y lo que hacían ellos eran colocar estos dioses en el fuego hasta que el metal estaba al rojo vivo, y entonces tomaban a sus bebés y los ponían en esos brazos ardientes de este ídolo Baal, sacrificando así a sus bebés. Y al llorar a sus bebés con tanto dolor y demás, ¿ellos qué hacían? Se ponían a danzar, llorando fuerte para que no se pudieran escuchar los gritos de los bebitos. Esas eran las prácticas de los paganos. Esto es por lo que Dios expulsó al pueblo de la tierra. Esto es por lo que Dios les mandó que destruyeran ese pueblo, por causa de que sus prácticas eran totalmente corrompidas. Pero desobedecieron a Dios. Y exactamente lo que Dios sabía que iba a acontecer, aconteció. Ellos, el pueblo de Israel, comenzó a seguir esas horribles y malvadas prácticas paganas de adoración a Baal. El versículo 38 dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Es interesante que Dios aquí declara que ellos sacrificaron sus propios hijos e hijas a los demonios. En otras palabras, iban detrás de la adoración a un ídolo, y eso significa ir detrás de la adoración de Satanás. Es verdad, detrás de la adoración está la adoración de Satanás. El apóstol Pablo dijo, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifica. Es la creencia común que muchos de estos ídolos son habitados por espíritus demoníacos. Continuando con nuestra lectura y finalizando así por el día de hoy, vamos a ver que está allí la manera en que ellos adoraban a esos ídolos. Las escrituras decían que estaban adorando demonios, y Satanás, podríamos decir, como una visión general, era el coreógrafo detrás de todos esos sistemas religiosos del mundo que están fuera del cristianismo. Así que para culminar, le invito a que me acompañe a leer desde el versículo 39. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y concluye este Salmo 106 diciendo: y diga todo el pueblo, amén, aleluya.